Padre nuestro, Señor, tú eres nuestro Dios, eres nuestro creador, eres nuestro sustentador y salvador de nuestras almas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias porque Él vino, murió y resucitó por nosotros. Y gracias, Señor, porque ahora nuestra esperanza es segura. Es sólida, es el fundamento firme que tenemos. Y te ruego que en esta mañana podamos recordarlo. Ayúdanos, Señor. Habla por medio de tu Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra mente. Que tu Espíritu Santo sea abriendo los ojos a aquellos que aún no pueden ver y que puedan reconocer que tu Hijo vive. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. La protección es necesaria para la diversión. Si no nos sentimos seguros, es muy poco probable que vayamos a disfrutar de alguna experiencia. Por ejemplo, piensen en un parque de diversiones. Piensen en Salitre Mágico o Mundo Aventura. Nos subimos a las atracciones, sea con tranquilidad o con miedo, porque sabemos que hay un sistema de seguridad que nos dice vamos a volver a bajar. Si no es así, no nos subimos. Entonces podemos estar en una montaña rusa y saber que hay una barra de seguridad, sea en el pecho, sea acá en las piernas, que nos ayuda a, en medio de todo, gritar y reír, sea durante o al final, porque tenemos esa seguridad. Pero de pronto este ejemplo es para los extremos. Así que piensen en un viaje en carretera. Si hay frenos, llantas calibradas, cambio de aceite, usted puede viajar tranquilo, puede viajar seguro, feliz, hasta dormir en el viaje, excepto si uno va en moto, ¿cierto? Es clave hacer la aclaración. Pero esto es así porque la protección da felicidad. Y esto no solo aplica en atracciones, viajes, experiencias y demás, sino que aplica a toda nuestra vida. Si nuestra vida está protegida, entonces puede y debería haber felicidad. Pero ¿qué sucede si no lo está? Si nos sentimos inseguros y necesitados de protección, ¿será que es posible? ¿Será posible estar feliz? Respondamos a la luz del Salmo 16 esta pregunta. Abran sus Biblias, busquen el pasaje. Y leamos cómo vive David en medio de su necesidad de ser protegido. Salmo 16. Mictam de David. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor: tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Es paradójico que David comience clamando por protección en el versículo 1. Inmediatamente después, lo que hace es cambiar su lenguaje a uno de alegría y regocijo. Como si él ya estuviera felizmente protegido, que es el título de mi sermón. El pasaje en ningún momento aclara cuál es la situación que está viviendo el rey, pero probablemente no era fácil. Podríamos pensar que a la luz de los otros 5 mictam de David, porque solamente hay 6 en los Salmos, podríamos pensar a la luz de esos 5 mictam que están en los Salmos 56 al 60, donde se menciona persecución, donde peligraba su vida, donde tenía que luchar y huir. Podríamos pensar que asimismo, como en esos salmos está hablando de esto, así está en este salmo, necesitado de protección. Pero lo que vemos y lo que leemos en el Salmo 16 es que ante la necesidad de ser protegido, él está feliz. Hermanos, esto no es lo habitual. La mayoría de nosotros, cuando necesitamos que el Señor nos cuide y nos proteja, nos sentimos ansiosos, desesperados y cansados, no seguros, ni mucho menos felices. Porque David, sí. ¿Qué distinta sería nuestra vida si así como David pudiéramos estar felices no solo cuando el Señor nos responde de manera positiva con buenas noticias, sino también mientras esperamos su respuesta? ¿Cuántos no quisiéramos, realmente, cuántos no quisiéramos estar confiados, tranquilos y gozosos en medio de cada prueba y aflicción que enfrentamos? Que haya gozo mientras clamamos, oh Señor, protégeme. Que haya gozo ahí. ¿Cuántos no quisiéramos? Por eso necesitamos responder por qué David sí. ¿Por qué David podía alegrarse y regocijarse aún necesitando protección? Rápidamente podríamos pensar que la razón está en el versículo 1. Protégeme, oh Dios, pues, porque en ti me refugio. Ahí hay una razón. Pero es una razón de por qué Dios debería protegerlo. Dios debería protegerlo porque David se refugia en él. Y claro, nosotros podríamos asociar esto, que esto también tiene que ver con la felicidad, el gozo de David. Sin embargo, el salmista no termina aquí. Él continúa explicando por qué puede estar confiado y feliz en medio de su necesidad de ser protegido. El primer fundamento de 4 que vemos en progresión está en el versículo 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Dios, ningún bien tengo fuera de ti. Noten la cercanía de David con Dios. Es su Señor, todo su bien, su bienestar está en él. Es un refugio donde tiene todo lo bueno, todo lo que necesita. Y esa es la primera razón de su felicidad, porque en su Señor está todo su bien. Todo el bien, todo lo bueno, todo el bienestar que nosotros podríamos necesitar, hermanos, según David, está en el Señor. ¿Pero eso qué significa? Significa, de acuerdo a los versículos 3 y 4, y comencemos con el versículo 4, que no se hace lo mismo que los idólatras. No se corre tras otro Dios. Si en Dios está todo mi bien, no necesito participar de rituales, no necesito ni siquiera mencionar nombres de otros dioses. David no participa. Lo que hace es condenarlo y sentenciarles sufrimiento. Ahora miren el lado positivo. Eso es lo que no significa, como ir adelante, ir a postrarse con otro Dios. Pero el lado positivo, ¿cómo se ve a alguien que entiende y vive a la luz de que Dios es todo su bien? Uno pensaría, pues, participando, adorando al Dios verdadero. Pero según el versículo 3, miren el versículo 3. Según el versículo 3, es considerando a los santos que están en la tierra, es decir, a los apartados por Dios, los fieles de su pueblo que adoran y sirven solo al Señor, considerándolos a ellos, ¿cómo? Como toda su delicia. David reconoce que todo el bien que el Señor Santo le puede dar se encuentra palpable en los santos. Estas son palabras mayores. ¿A ustedes qué les parece delicioso? ¿Qué les produce deleite? ¿Qué les produce satisfacción? ¿Qué les da gran felicidad? Creo que en lo último que usted pensaría es en la persona que está al frente o atrás suyo. No la del lado, porque al lado puede estar su esposa, su esposo, y debería ser la primera persona que usted hubiera considerado, sí, ahí está mi deleite, ¿cierto? Pero seamos honestos, por más hermandad que tengamos, por más miembro que sea, por más años de amistad, yo no creo que usted vaya a decir, este hermano es mi deleite. Pero para David, sí. Los santos reflejan la santidad de su Dios y por ende, todo el deleite de David está en ellos y no en los ídolos. Porque en su Señor está todo su bien, David puede deleitarse en los santos aún en medio de su necesidad de protección. Pero el Señor no es solo todo su bien, sino que también, de acuerdo a los versículos 5 y 6, es su herencia. Miren lo que dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. La Reina Valera dice deleitosos. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. El segundo fundamento de por qué David podía estar feliz es porque el Señor es su hermosa herencia. Recordemos que David era el rey, tenía mucha riqueza. Llegó a dar para el templo, la casa de su Dios, 102 toneladas de oro y 238 toneladas de plata. Eso es lo que dice primero de Crónicas 29, 3 y 4. Cualquier cosa si lo quiere corroborar. Era muy rico. Pero David no consideraba esto como su herencia, ni mucho menos como su felicidad. A él le tocó algo mejor, agradable, deleitoso y hermoso. Él no lo dice insatisfecho como cuando nosotros decimos, pues algo es algo, peor es nada, ¿no? No, David no dice eso. David, final del versículo 6, dice, en verdad, el Señor es mi hermosa herencia, aquel que sostiene y protege mi alma. Porque el Señor es su hermosa herencia, él puede estar feliz y seguro aún necesitando protección. Con estos dos fundamentos, el Señor es todo mi bien y mi herencia, David responde como se debe responder. Miren el versículo 7. Bendeciré, alabaré o glorificaré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón instruye. Dios no estaba lejos de David, hablaba a su corazón. Realmente tenían una relación de cercanía. David pensaba y afirmaba que en verdad era instruido por Dios mismo. Y noten cómo se empieza a avanzar en su razonamiento. Comienza con los santos, pasa a la herencia y ahora sube un poco más y ahora se trata de una relación de cercanía con su Dios, con Dios mismo. Y el versículo 8 lo confirma. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Y aquí encontramos el tercer fundamento. David puede estar feliz porque el Señor está a su diestra. Está tan cercano el Señor que puede estar confiado de que no será derrumbado, sino que permanecerá firme. Es como el niño que hasta ahora está aprendiendo a caminar, ¿no? Él se empieza a tambalear, pero sabe que si levanta un poquito la mano, va a estar el papá que lo agarra y lo ayuda a que no caiga, a que siga en pie. ¿Es la presencia de Dios que está a la diestra de David que a él le da seguridad y le da felicidad? Sí, está los santos, sí, está la herencia, pero aún más está su presencia. Y es por cada uno de estos fundamentos que David puede y debe concluir en el versículo 9 lo siguiente. Por tanto, por todo lo anterior, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Creo que son razones suficientes para concluir y enfatizar que por todo lo anterior uno puede estar feliz. Creo que son razones suficientes. Sin embargo, ¿qué sucede si David muere? Suena muy bien estar feliz porque en medio de todo uno está vivo. Pero ¿y si morimos? ¿Por qué David puede estar feliz si ha estado en peligro de muerte? Desde que era pastor, había leones y osos. Después, un gigante filisteo. Después, el mismo rey de Israel. Y después, su propio hijo Absalón. Continúan los ataques de naciones enemigas. Todo el tiempo David estuvo en peligro de muerte. Necesitaba ser protegido. ¿Por qué puede estar feliz en medio de todo esto? ¿Por qué puede estar feliz sabiendo que la muerte era entendida como aquel lugar silencioso donde ya no podía alabar a Dios? Hay un fundamento, una razón más, que es el clímax de por qué puede tener tanta seguridad y felicidad. Versículos 10 y 11. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. David podía alegrarse y regocijarse en su alma y su corazón, descansar en que su carne morará segura, aún en medio de toda esa necesidad de protección. Porque, cuarto fundamento y el clímax de los fundamentos, porque el Señor no lo abandonaría en la muerte. Aún enfrentando el mayor peligro de todos, la muerte, él estaba convencido de que conocería y sería encaminado a la senda de la vida, que estaría en la presencia de Dios, donde hay deleite y gozo para siempre. Su confianza de no quedarse en el Seol era suficiente seguridad para vivir feliz en el hoy. Pero ¿de dónde surge tal confianza? ¿En qué basa David que en serio esto pasaría? La respuesta está en el pacto. En el pacto que Dios hizo con David. Aunque, si ustedes recuerdan, las palabras del pacto davídico, en ningún momento Dios le promete a David que no lo abandonaría, que no dejaría su alma en el Seol. En ningún momento Dios le dice eso a David. Entonces, ¿por qué David escribe esto? ¿Por qué su confianza y fundamento final y concluyente, donde reposa su alegría y regocijo, está en algo que no es suyo? ¿Por qué? Porque David era profeta. Él estaba mirando hacia el futuro y apuntando a la promesa de que uno de sus descendientes, el Mesías, resucitaría y se sentaría en el trono para siempre. La esperanza de la resurrección de uno de sus descendientes era suficiente seguridad para David para estar con alegría y regocijo. Y esa esperanza, hermanos, ya no es una promesa futura. Es una gloriosa realidad cumplida. David murió fue sepultado. Y su sepulcro está hasta el día de hoy. Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Su sepulcro está vacío. De acuerdo a lo que leímos en Hechos 2, Jesús es el cumplimiento de este salmo. Jesús fue a quien Dios resucitó. Lo que parecía imposible después del Edén, que la muerte fuera vencida, Jesús finalmente lo logró en la cruz. Él resucitó, ascendió y en este momento, hoy, está a la diestra de Dios. Y lo asombroso es que la resurrección no solamente era el cumplimiento de la esperanza de David, sino que también fue el cumplimiento para nuestra esperanza. Hermanos, nosotros, todos los que estamos acá, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Éramos extraños a los pactos. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en Cristo, a través del arrepentimiento y de la fe en su muerte y resurrección, nosotros que éramos extraños, somos salvados, perdonados y adoptados. Somos ahora conciudadanos de los santos. La resurrección nos da una nueva vida unida a la presencia de Cristo, donde su Espíritu nos instruye de día y de noche. La resurrección asegura nuestra herencia, la herencia más hermosa. Seremos resucitados y transformados a su imagen. La resurrección es todo nuestro bien y todo nuestro bienestar. Ha resucitado y santificado a aquellos que también será nuestro deleite. La resurrección es todo lo que necesitamos para que en medio de cualquier situación, por más peligrosa, dolorosa y desesperanzadora que sea, podamos vivirla con alegría. Finalmente, era porque habría resurrección que David podía alegrarse y regocijarse en su alma y corazón. Pero ahora, nosotros, por la resurrección de Jesús, podemos alegrarnos y regocijarnos. Y ese es precisamente lo que quiero que recuerden esta mañana. La resurrección es suficiente seguridad para una vida de alegría. Es la resurrección suficiente seguridad para una vida de alegría. Todo lo que necesitamos para encontrar alegría y seguridad en cualquier lugar, en medio de lo que estemos pasando, es ir a la tumba vacía y recordar que Jesús vive. No vivamos como si fuéramos dignos de lástima, como si estuviéramos de luto todo el tiempo. Nuestra fe no es vana. Nuestra alegría tiene fundamento. Un fundamento tan sólido que nada ni nadie ha podido derrumbar. Escuchen bien esto, hermanos. La resurrección de Jesús no se puede negar. Así que toda nuestra vida debería ser una proclamación de la verdad central de nuestra fe. Y nuestra alegría es el megáfono que lo anuncia. Si David lo anunciaba con su vida y aún no tenía lo que nosotros tenemos, ¿cuánto más nosotros deberíamos vivir en alegría? Nuestro corazón y nuestra alma deberían rebosar de gozo. Si tú eres un creyente que se caracteriza por estar siempre amargado, estresado, bravo, triste, afligido todo el tiempo, si tú eres un creyente así, te pregunto, ¿acaso Jesús no resucitó? Y para todos los demás, sea que estemos o no estemos en una situación donde necesitemos ser protegidos, debemos recordar que la resurrección nos dio a conocer la senda de la vida, nos acercó a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios está la plenitud de gozo y los deleites para siempre. Y aún más, esa presencia está habitando en nosotros hoy. Miren, yo no soy el mejor en fórmulas, pero si la presencia de Dios, en donde está todo el deleite y gozo, se une a mi presencia, por más que yo sea de carácter así serio, bravo, estresado, lo que sea, por más que yo sea así, si eso se une a mi presencia, ¿yo cómo debería estar? Si la presencia de aquel donde está todo el deleite y gozo está en mí, ¿yo cómo debería estar? Hermanos, deberíamos estar felices. Debería impregnarse y contagiarse esa felicidad en nosotros. Pero además, recordemos que la resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección final. Él es las primicias de los que durmieron. En Adán todos mueren, pero en Jesucristo todos serán vivificados. Hermanos, Él no dejará nuestra alma en el Seol. Cuando regrese, nos llevará a su presencia. Y además, nos dará cielos nuevos, tierra nueva. Esa es nuestra herencia. Alegrémonos en acumular tesoros, pero no en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, sino en el cielo, donde está nuestro Señor. ¡Qué hermosa herencia! No las riquezas, Jesucristo mismo es nuestra herencia. ¡Qué hermosa herencia! Y mientras llega esta herencia, la resurrección de Jesús y su ascensión nos ha dado el Espíritu que nos instruye de día y de noche. Aquel que nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a creer nuevamente, nos sustenta, nos protege fielmente para que permanezcamos firmes. ¿Cómo no vamos a alabar y cantar al Señor que nos instruye esta mañana a través de su palabra, por medio de su Espíritu? ¿Cómo no alabarlo? Deberíamos rogarle que su palabra, a través de su Espíritu, sea nuestra meditación esta noche y toda la semana. Y por último, recordemos que la resurrección nos dio todo el bien que necesitamos. ¿Eso qué significa? Que podemos y debemos dejar todos los ídolos que nos hacían bien. No más consumismo o materialismo. No más narcisismo o egocentrismo. No más hedonismo, vanidad, inmoralidad. No más idolatría a la política, al trabajo, incluso a la familia. Porque nuestro ídolo puede ser nuestra pareja o nuestros hijos. No más. Todo lo que convirtamos como un ídolo, es decir, todo lo que pongamos por encima del Señor, lo debemos quitar. En la idolatría no hay bien. Jesús es todo nuestro bien. Su resurrección es todo nuestro bienestar. Pero además, podemos palpar su resurrección en aquellos que han sido resucitados por Él. Que la iglesia reconozca nuevos creyentes, así como Carolina, debe deleitarnos. Que habitemos juntos en armonía, debe deleitarnos. Que hermanos busquen y vivan en santidad, debe deleitarnos. Si la resurrección es todo nuestro bien, entonces debemos deleitarnos en todo lo que refleje esa nueva vida que Jesús ha dado. Es por todo lo anterior, hermanos, que la resurrección es suficiente seguridad para una vida de alegría. Vivamos una vida feliz. Estamos protegidos. Vivamos felizmente protegidos por la resurrección. La resurrección de Jesús es suficiente seguridad, es la protección suficiente para poder disfrutar de la montaña rusa que es nuestra vida. Por más despacio o rápido que vayamos, sea en los lugares más altos o cayendo al vacío en los lugares más bajos y hasta estando de cabeza, nosotros podemos estar tranquilos, alzar las manos, gritar y reír, porque la resurrección es suficiente seguridad para una vida de alegría. Teniendo presente esta verdad, es inevitable pasar ahora a celebrar y a disfrutar de la cena. Es inevitable no hacerlo, hermanos. La cena debe ser tomada con alegría y con regocijo. No solo estamos recordando lo que dijo nuestro Señor en la última cena, sino que también estamos anunciando que vendrá una cena en la cual vamos a participar. No es un momento de luto. No piensen que estamos en este momento recordando como si Jesús estuviera en la tumba. Así que sigamos meditando y pasemos ahora a meditar que Jesucristo fue entregado y sacrificado por la protección de su pueblo. Él derramó su sangre, pero aún más podemos celebrar porque Él está vivo, porque Él está a la diestra de Dios, porque Él está reinando sobre la tierra. Él es rey sobre su iglesia. Es una celebración tan solemne, hermanos, que solo los hijos de Dios, solo los ciudadanos de su pueblo, los santos que Él ha escogido, la pueden celebrar. Solo ellos. ¿Cómo sabemos quiénes son? El Señor ha dado autoridad a su iglesia para que pueda afirmarlo a través de la membresía. Así que, miembros, cuando se levanten a celebrar la muerte y resurrección de Jesús, háganlo con alegría. Coman del pan, beban de la copa con alegría. Asimismo, miembros de otras iglesias saludables, donde ha sido confirmada la fe, pueden participar con nosotros. Y si usted aún no es miembro de esta iglesia, no ha sido miembro de una iglesia saludable, pero usted está convencido de que Jesús murió y resucitó para su salvación, nuestro consejo, primero, es que espere a que la iglesia, una iglesia saludable, lo confirme. Pero si usted está demasiado convencido, entonces participe. Pero lo hace bajo su responsabilidad. Y por último, sabemos que hay personas acá que no creen en el Evangelio. Miren, es la realidad. Hay personas acá que no creen en el Evangelio. Algunos son conscientes. Otros quieren cambiar eso. Otros sí quieren creer. Mientras esto sucede, si ese es su caso, le pedimos que por favor se quede sentado. Participe de otra manera. Esperamos que durante este momento puedas meditar y recordar en lo que Jesucristo ha hecho. Pero quédate sentado y estaremos orando por ti. Tendremos los brazos abiertos cuando el Señor ya te dé el don del arrepentimiento y de la fe. Con eso en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a participar de la cena.